En Es Radio, tu administrador de fincas colegiado responde. Realízanos tus preguntas o dudas sobre tu comunidad a nuestro teléfono WhatsApp 687-632-841. Tu administrador de fincas colegiado aclarará todas tus dudas. Espacio patrocinado por Ascensores Otis.
1:00 p.m, un momento ideal, brillante y además de contenido de ayuda pública. Ya sabes, martes tenemos una sección habitual y fidelizada ya entre la audiencia, como es tu administrador de fincas colegiado, te responde. Hoy tenemos dos colegiados porque tenemos distintas preguntas, algunas que se nos habían quedado en el cajón desastre de semanas anteriores que no habíamos tenido tiempo a recuperar y algunas nuevas que se incorporan además con temas y normativas muy recientes que están en la actualidad más inmediata. Pues vamos a darle de inmediato la bienvenida y las buenas tardes a nuestros administradores de fincas colegiados. Por una parte, don Rafael Domenech, vicepresidente segundo de COAFA, gracias por estar aquí, bienvenido.
Igualmente, muchas gracias, Cristina.
Y también repite con nosotros, eso será buena señal, ¿verdad, Juan Serra? Buenas tardes, vocal de la Junta de COAFA.
Es un placer estar con nosotros.
Yo creo que también acabarán a Rafael repitiendo y volviendo aquí contigo a resolverte las dudas. Ellos son administradores de fincas, por supuesto que están colegiados y pertenecen a esos cerca de 700 colegiados que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia. Colegiados que se encargan de administrar las comunidades de vecinos y de ser garantes del cumplimiento de la ley de la propiedad horizontal de la que cada martes aprendemos aquí. Jesús, vamos a ir disponiendo las preguntas y vamos a arrancar con la primera.
Y por supuesto que ahí está nuestro teléfono WhatsApp, por si alguno de los oyentes en estos momentos, si no da tiempo hoy, vamos a tratar de que sí, pero siempre los tiempos son muy ajustados aquí en la radio, en este programa, pues por supuesto más, porque ya sabes que tenemos el tiempo muy limitado, pero bueno, pueden hacerlo a través del 687-632-841. Bueno, hay una pregunta que desde luego interesa, y es que todo lo que hable de ahorrar interesa muchísimo. Y para COAFA, para los administradores de fincas colegiados, se les pregunta, ¿se puede ahorrar en el suministro eléctrico de elementos comunes de la comunidad? Hablando pues de ascensores, alumbrado de escalera, etcétera. ¿Se puede o no se puede?
Se puede ahorrar y bastante.
Se puede ahorrar. Esto bueno, de hoy
dicho ya bastante, ya no
sabemos ahorrar la morosidad que hay en comunidades, las penurias que están pasando muchas personas y familias en comunidades. Y bueno, esto sería una aliciente más para un ahorro sustancial en todas las comunidades.
¿Y qué se puede hacer?
Lo que se puede hacer es, sabéis que ahora están poniendo contadores individuales tipo digital en todas las poblaciones, van población por población.
¿Por ley además?
Sí, bueno, pues por ley sí, todos y gratuitamente. Entonces, esos contadores van incorporados con un ICP, que es un limitador de potencia, que lo lleva incorporado en el mismo contador. Entonces, lo que propongo, y se está haciendo en muchas comunidades, por ejemplo, que llevo yo, es poner el contador digital, pero en vez de poner el limitador de potencia este, poner un maxímetro. El maxímetro es como un limitador de potencia, que cuando llegas a una potencia, el ICP salta, pero el maxímetro no salta. Lo que pasa que es, cuando pasas de la potencia contratada, lo que hace es cobrarte un suplemento. Pero ¿qué pasa? Que en los ascensores es un servicio que no se puede interrumpir, es de seguridad. Uh-huh. Entonces, lo que habría que hacer es bajar la potencia contratada. Imaginemos, yo tengo casos, he traído un caso concreto de una comunidad que tenía una potencia contratada de 10,2 kilovatios en dos ascensores para 32 viviendas, y ahora lo que hemos hecho es bajarle la potencia contratada a una potencia de 5,1 kilovatios.
A la mitad.
Y cambiar la tarifa. Entonces lo que hemos hecho es poner un maxímetro que nunca salta, porque no va a saltar nunca, porque los motores eléctricos tienen una punta de corriente en un instante, después están funcionando en régimen normal, ¿no? Entonces nunca se llega a este tipo de potencia.
A los 5 kilovatios no se llega nunca.
Si aunque llegue no pasa nada, porque en el momento del arranque eso no lo va a detectar el maxímetro. Entonces es cambiar simplemente en el contador, y en vez de poner el ICP que ponen las suministradoras, poner un maxímetro, y es legal.
Y fijaros, me llama la atención porque de 10,2 que decía Rafael que tenía contratada esta comunidad, la potencia a la mitad, a 5, sí. Quiere decirse
¿y en dinero?
Que se puede perfectamente a ver. Funcionar sí. con 5 de potencia
sí, sí, sí,
y
sí, sí.
no se nota la merma
no,
en el servicio.
El ascensor va exactamente igual, que es lo que al vecino le interesa.
Después el precio por kilovatio varía un poco también de uno al otro, sustancialmente a la baja. Y lo que más le puede interesar a los radio oyentes sería... Antes, por ejemplo, esto es una factura de abril y esto es otra factura de abril del otro año. Factura de abril, 499 euros, con impuestos incluidos y todo. Facturas abril de este año, 191.
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad, qué maravilla!
Menos de la mitad.
Podéis ver, no digo la compañía.
Las estoy viendo, es la que casi compartimos todos.
Pero después hay otra factura del mes anterior.
Acaba en hola.
El mes anterior, 452 euros, contra 191.
Y eso, pero no, esto, yo necesito decirle esto, algo, Rafael.
Esto habría que ir a un asesor, digamos,
Rafael,
energético.
Yo estoy maravillada, ¿por qué no se viene a mi comunidad?
Bueno, para eso está.
Yo, es aconsejar a la gente que tenga gastos muy grandes, muy grandes.
Pero Rafael, ¿es consciente del ahorro?
Sí, sí, sí.
¿Al que ha favorecido a esta comunidad de vecinos? ¿No le han dado besos a raudales? ¿Le han hecho un
pues
regalo?
Pues la gente dice que eso es tu obligación y es que la forma... Sí, sí.
No me diga. Sí. Hombre, bueno, puede ser la obligación, pero puede ser que uno no esté muy avezado, no esté muy enterado. Aquí, si eres administrador
pero,
de fincas
pero es una ayuda,
¿eh?
Eso parece...
Hombre, bien.
Esto al año, pues si son una media de 499, 100, 200, ponle 180 euros.
Son más de 2.000 euros al año.
Esto es una comunidad de 32 vecinos con dos ascensores, X. Entonces, lo veía interesante de ese tema. Hay asesores energéticos, bueno, yo soy técnico también, pero no quiero hacerlo como propaganda. O sea, hay asesores energéticos que lo que hacen es estudiar todo eso. Incluso en los mismos puntos verdes de compañías como Iberdrola.
Y claro, ¿cómo saber qué potencia necesitamos en una comunidad? Esto depende de cuántos vivan en los ascensores, o sea, una comunidad...
No, los ascensores tienen una potencia fija. Eso es muy relativo, porque hay ascensores hoy en día que funcionan a 230 voltios. O sea, hay potencias muy pequeñitas, eso se va perfeccionando, ¿no? Pero la media de los ascensores más o menos antiguos...
Pero conviene revisar, ¿no?, nuestras facturas
sí,
y ver si
sí,
podemos
sí,
rebajar
sí,
y hacer
sí.
cambios, como hemos comentado en la respuesta de esta cuestión.
Y van a notar diferencias sustanciales.
No, la que más importa hoy en día, que es la pecuniaria, lo tengo claro.
Podemos entrar más a fondo el tipo de tarifas, pero el tipo de tarifas que a lo mejor tiene una comunidad es el 2.1.A y las tarifas que yo indico es la tarifa 2.0 de HA.
Eso ya nos pilla un poco.
Pero eso
técnico.
Ya sería que cada comunidad o consultara, pero que consultara a través del colegio de administradores.
Sí, a través de esto es una cosa que entra ya en la competencia del administrador de fincas colegiado, que tendrá sus asesores energéticos, como bien apuntaba Rafael, para que haga un estudio de la comunidad y vea lo que es más conveniente.
Bueno, pues otra de las grandes ventajas de los administradores de fincas colegiados que tienen estos asesores. Sobre
propios,
la energía y que no le cuesta un euro más a la comunidad y claro. Sin embargo le hacen un estudio
a nivel particular
y ahorra.
Si va a la comunidad a un asesor energético le van a cobrar eso, claro,
efectivamente
por el estudio.
Pues vamos a seguir hablando de energía, ciertamente, porque vamos a aludir a una pregunta que tiene que ver con la calefacción y con los contadores individuales. Nos dicen: ¿es cierto que se va a obligar a las comunidades de propietarios que tengan calefacción central a la instalación de contadores individuales?
Es obligatorio.
¿Hay ley?
Sí. Hay una directiva europea de eficiencia energética, la 27/2012 de la Unión Europea, que obliga a instalar contadores individuales en calefacciones centrales. Está claro que a lo mejor en las zonas de por aquí, imagino que calefacciones centrales habrán muy poquitas, pero en las zonas de montaña, digamos en el norte de Alicante, todas las poblaciones, es obligado tener calefacción. Los edificios de más de 20 años, 19 años, 15 años, tienen este tipo de calderas. Entonces es imposible poner contadores. Esto es, o sea, es obligado poner contadores, pero hay fincas que no pueden poner los contadores. Si hay que poner contadores, en las fincas que se pueda, se ponen, ¿no? Pero hay fincas que no se van a poder poner los contadores.
¿Pero por qué?
Porque los radiadores están alimentados en diferentes montantes que suben. O sea, por un piso a lo mejor te pasan tres montantes. Si subiera uno que te alimenta toda la vivienda, sí puedes poner un contador. Pero te suben varios montantes, verticales, con agua caliente. Es imposible poner un contador.
Entonces, y entonces estaría infringiendo la ley en ese
sí,
caso.
Sí, pero hay soluciones. Estas comunidades sí podrían cumplir la normativa, que es imperativo, hay que ponerlo. Le han dado de plazo a España hasta el día 1 de enero del 2017. Quiere decir que en diciembre del 2016 todas las comunidades tienen que adaptarse a esta normativa.
¿Y a qué aducen? ¿Por qué el cambio? Por el ahorro energético. También por el ahorro, pero ¿solo el ahorro o algún beneplácito tendrán los que cambian la ley? Esto del altruismo de ayudar al ciudadano me suena raro.
Eso te lo explico yo de forma muy, muy corriente de la calle.
A ver, Juan. Sí.
Cuando no nos aprieta el bolsillo, todo el mundo tiene la calefacción al máximo, incluso la ventana abierta.
Es lo que te iba a decir yo.
La ventana abierta. Ahora, cuando tengamos contadores individuales, pues ya todo el mundo procura cerrar la ventana, que limitar la temperatura de su casa y tal. ¿Por qué? Porque ya no lo mismo toma tú que trae para acá.
Es lo que pasa cuando vamos a...
Y hay solución, y hay solución.
¡Claro, ¿no? clarinete!
Lo que pasa
no lo
cuando
mismo
vamos...
toma tú que trae para acá.
Cuando vamos a los hoteles, que mucha gente me dice, bueno...
Lo que dice mi compañero Juan, es lo que te iba a comentar, es cierto, cierto. El ahorro puede ser hasta de un 30%. Porque tú a lo mejor en la casa propia dices, yo quiero tener la casa caliente y lo tienes a tope. Y hay gente que regulará ese consumo.
Claro, hay gente, vamos, que se puede pasar de listo o de lista y ponerse la calefacción a tope.
Incluso
a
aunque no esté.
Eso es lo que pasa cuando no hay contadores.
Incluso aunque no estén en casa, que dice yo, cuando venga quiero mi casa calentita.
Pero bueno, cuando ya tenga.
Pero calentita la tenemos ahora.
Sí, cuando de consumo,
cuando te pica el bolsillo ya.
Sí, que digo yo que hay veces mucha gente que va a los hoteles y como los hoteles da igual, vas a pagar lo mismo. Y te dejan ahí, te ponen
Sí, unos inconscientes, porque qué ganas de gastar tontamente.
De gastar tontamente,
y de no ahorrar y de no ser eficientes. Tenemos todos que cambiar un poquito el chip, que en el mundo tenemos que vivir todos, nosotros y las generaciones venideras.
Y hay solución para
claro,
eso.
Claro, y sobre todo la educación.
No, para los que no tienen, los que no pueden tener contadores, hay solución a esas comunidades. Que sería poner unos repartidores en cada radiador. Lo que te van a hacer son unos sensores, te van a medir, es del tamaño de un móvil. Se pone en cada alrededor, está precintado y se calcula por temperatura todos esos consumos.
Las leyes cambian y está claro que estamos preparados para cometerlas y acatarlas porque las soluciones existen.
Era importante sacar ese tema porque en el 2016, a final del 2016, es obligatorio la implantación de...
Para las comunidades, no olvidemos que tengáis calefacción central, deberéis por normativa, como escucháis, como máximo en 2016, instalar contadores individuales. Más preguntas, Juan.
Pues tenemos una pregunta. Esta administración, esta comunidad no tiene administrador. No sabe lo que se pierde. Dice, no tenemos administrador y el presidente celebra las reuniones sin enviar previamente a los vecinos las cuentas. ¿Es obligatorio que junto con las convocatorias a la Junta se entreguen las cuentas o estas pueden ser presentadas en el momento de la reunión? Preguntan.
Bueno, pues es una buena pregunta porque esto se da en muchos casos y aquí entra un poco el sentido común y la lógica. No puedes aprobar unas cuentas si previamente no las conoces. También es cierto que no es necesario tener que remitir las cuentas con todo el detalle, fecha a fecha, gasto a gasto, la luz, el agua, tal. Con remitir el balance general de lo que son las cuentas y tener a disposición de cada uno de los propietarios la base documental que soporta estas cifras es suficiente, porque además no hay que olvidar que todos los propietarios tienen el derecho de ver las cuentas de la comunidad.
Claro, efectivamente todos estamos en el derecho, pero puede ser que haya presidentes, presidentas que no tengan mucho interés en que tengas una copia de esas cuentas, o tú las pidas y te alarguen y te demoren. Sí, pero es que los sí, pero los es que es.
Sí, hay de todo en la Viña del Señor. Pero claro, hablamos de una comunidad y por experiencia os digo, en una comunidad el 80% del presupuesto se va en luz, ascensor, escalera, portero,
limpieza.
El margen de libre disposición queda en un 20%.
¿Eso es para cometer derramas?
No. Las derramas se acometen normalmente cuando hay imprevistos, no presupuestados previamente.
Correcto.
Entonces, sobre las derramas sí que quiero hacer un poco hincapié, que hay que diferenciar lo que son las derramas por gastos imprevistos. Por ejemplo, no tienes presupuesto a una comunidad y se rompe la bomba del agua. No tienes más remedio que cambiar la bomba del agua. Y entonces derramar ese coste entre todos los propietarios. Y es una derrama de obligado cumplimiento. Y están las otras derramas, diríamos, que por un presupuesto mal confeccionado o irreal de cara a quedar bien ante la Junta políticamente, se hace un presupuesto ajustado y todo el mundo dice, uy, qué guapo es, qué bien lo hace. Y luego no llegas porque los gastos son fijos. Y entonces se hace una derrama para cubrir el desfase de presupuesto.
Entonces, que ese presupuesto está mal hecho y no está ajustado a la realidad.
Y además esto es muy sencillo. El presupuesto que tú tienes del año pasado, de luz, agua, ascensores y demás, tienes que calcular un 4 o un 6% de aumento. El que no lo considere, pues no es real.
Siempre que considero entre un 4 y un 6.
Sí, porque es el aumento normal de la vida más los gastos que
tengas. ¿Es como la actualización del IPC?
Prácticamente. Sí. Más los gastos que tengas previsto. Por ejemplo, si tienes una bomba del agua de hace 10 años...
Claro, y es que siempre uno puede hacer todas las previsiones que quiera. Hablamos de hogares normales, si no hablamos de comunidad. Pero siempre te salen picos. Claro. Y eso es verdad. Y si en una comunidad está claro... Yo creo que aquí estos señores se pierden en no tener un administrador de fincas colegiado porque
totalmente.
Tendrían
el ahorro.
Y además, por lo que nos estaba comentando de
la, porque además tendría las cuentas a su disposición y el administrador de fincas colegiado es una persona que actúa de forma imparcial y tiene las cuentas a disposición de todos los propietarios que deseen verlas, todos los justificantes de los gastos, el extracto del banco y demás.
Que también habrá reuniones que se predispongan para precisamente hablar de las cuentas, ¿no?
Ya, pero en las reuniones de las cuentas se pueden aprobar o no aprobar. Y si la gente no está...
¿Hay muchos casos donde no se aprueban?
Alguno que otros no se aprueba, pero si es un administrador de fincas colegiado, entonces el tema está, se puede dilucidar o por una segunda junta o bien al juzgado. Si se presentan en el juzgado todos los justificantes del banco, con todo el extracto del banco, todos los justificantes pagados, pues el juez decidirá si las cuentas son correctas o no correctas, por mucha animosidad que pueda existir o antipatía hacia ese presidente.
Pues vamos a continuar con más preguntas. 16 minutos de la una de la tarde, sigues aquí en Así es la Mañana, tu administrador de fincas colegiado que te responde. Y recuerda que puedes formular nosotros durante toda la semana. Vamos recogiendo las preguntas. Viene en el WhatsApp, en el Facebook, en el blog de COAFA. Vamos a recordarlo.
Por supuesto, lo puedes hacer a través del 687-632-841. Ese es nuestro teléfono WhatsApp, nuestro muro de Facebook y, por supuesto, también en Twitter, en @esradioelche, todo junto.
Pues fijaros, a colación de lo que hablábamos de la importancia, ¿no?, de cogerte un administrador de fincas colegiado que te dé respuestas a tus necesidades. Pues bien, nos dice un oyente a través del WhatsApp 687-632-841, dice: recientemente en mi comunidad hemos contratado los servicios de un administrador de fincas colegiado. Antes de contratarlo, todos los meses poníamos en el tablón de anuncios los vecinos que no se encontraban al día en las cuotas. ¿Cuán de familiar es esto, verdad? ¿A quién no nos ha pasado? Pues bien, dice, ahora el administrador no nos deja. Dice que no se puede. ¿Eso es así? Vamos, que el administrador le ha dicho que no se puede poner ya lo de los cartelitos.
¿De los morosos?
¡Pepita! ¡Pepita del cuarto, que no has pagado! ¡Que debes lo de abril! ¡Ay, Manolo! Junio y marzo del año pasado. ¿Qué hacemos? A ver, Juan y Rafael, que...
Juan te lo contestará.
No sé yo, los dos me miran como diciendo: ay, Cristina, ¿qué te voy a decir yo?
Esto... Ley de protección de datos. Ahí está la ley de protección de datos. Pero también es cierto que todos los propietarios, cuando se rinden cuentas una vez al año, son perfectamente... tienen el perfecto derecho de conocer todos los funcionamientos de la comunidad. Todos los gastos, lo que estábamos hablando antes, todos los gastos, y así también... todos los propietarios, los saldos de los propietarios. Y esto entra dentro del balance general de la comunidad. Entonces, ¿dónde está el límite de la protección de datos y de la información obligatoria de la comunidad? Porque el balance de la comunidad lo componen el activo y el pasivo. El activo es las facturas pagadas y las deudas que tienen los propietarios, individualizadamente cada uno. Y además hay que individualizarlas porque luego en una posible reclamación judicial hay que demostrar que eso estaba notificado y aprobado esa reclamación. Entonces, en mi opinión, en la Junta General Anual, el presentar las cuentas y los saldos deudores es de obligado cumplimiento, sí, para autorizar la demanda judicial a las personas que deben dinero. Si se consideran perjudicadas por la Ley de Protección de Datos, pues bueno, sería un tema de dilucidar. Pero el balance de la comunidad obliga a demostrar y a detallar todos y cada uno de los gastos realizados, como las deudas o saldos pendientes que hayan.
Y esos morosos no pueden votar en esa
edad. Y además los morosos no tienen derecho a voto en la comunidad.
Los morosos...
Tienen derecho a voto, pero a voto no.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues es...
Hombre, necesitamos cambiar el chip y que los malos sean castigados, sino que sean unos golfos y
ya se solo falta que digan, claro, impunes. Imagínate que hay más morosos, más morosos que gente que
yo
paga
faltaba.
Y se vota en la reunión.
Yo
que
soy
no se
la misma
opinión
que Juan en el tema de...
Oye, esto es tremendo. De verdad, los morosos todavía quieren tener potestad para elegir algo en torno a la comunidad, cuando no eres solidario.
Cuando el día se ajuntan las cuentas, y en esas cuentas ahí se ve claramente que...
Bueno, permíteme que haga un inciso. Si habéis visto algún programa en televisión de estos de los morosos, los morosos son siempre los que tienen razón, el contrario es el malo, el que le reclama que indebidamente y tal. Eso es de siempre.
Bueno, pero en definitiva no se puede poner la por la protección de datos, no se puede
no,
poner...
No, yo sí que lo pondría como forma, no como moroso, sino como saldo pendiente.
Pendiente a la fecha.
Perfecto, bueno, o sea, pues... cambia el tecnicismo, pero sí se puede en este caso.
Porque si no es el balance no te cuadra.
Pero se envía a todos los comuneros.
Y se envía a todos los comuneros
las cuentas indicando realmente quién son los morosos.
No como morosos, como propietarios sí. Con saldos pendientes.
Pues hablando de pendientes, mira que os decimos, ser celérico, siempre llegáis a ultimito minuto, segundo. Está ahí el alcalde de Elche en los estudios, que tenemos que mantener también una entrevista, pero ¿me permitís que recojamos esta cuestión del oyente, tanto Rafael como Juan? A ver si la podemos solventar aquí ahora mismo en directo a los 20 minutos de la una. Dice Jesús, nos llaman por teléfono al directo, cuelga el teléfono, por favor. Dice, buenos días, nuestro problema es que hay un vecino que debía más de un año de comunidad y el banco se quedó con su piso. El vecino dijo que el banco se haría cargo y al reclamarle los pagos se lava las manos y encima no paga ninguna cuota después de adquirir el piso. ¿Qué hacemos? Muchas gracias. Me es dolorosa de verdad la cuestión porque sé que es una situación que se está repitiendo con demasiada frecuencia. Vosotros sois la propia fuente y podréis confirmarlo, que no es una situación aislada.
No. Bien, ¿te refieres a que el propietario actual
es
el banco? La ley actual de propiedad horizontal indica que el actual propietario está obligado a hacerse cargo de las cuotas pendientes de los últimos 3 años antes de adquirir la propiedad.
Antes era un año, ahora son 3.
¿Eh? Entonces el banco está obligado a hacerlo.
Los bancos son los morosos.
Lo que pasa es que los bancos dejan hasta el último momento porque el pleitear y demás, tu comunidad tienes que ir a pleitear, tienes que depositar las tasas, tienes que depositar tal, y ya te cuesta un dinero. Pero la ley indica que el propietario, desde el momento que es propietario, tiene obligación de los últimos 3 años de las cuotas de la comunidad a hacerse cargo de ella, o el piso responde de las mismas.
O sea que el juicio, si van a juicio, lo tiene ganado la comunidad.
Prácticamente.
No, no todas las entidades bancarias hacen esto, pero hay muchas entidades que aplazan el tema.
Hasta, sí, para ver si se cansan o...
No, a ver si lo venden y entonces ya...
Y le pasan el cargo al que compra.
No son todas las entidades financieras, ¿eh? Pero hay muchas que sí que hacen esta táctica.
No, por lo que estamos viendo por el oyente, evidentemente las hay y que ciertamente no debería ser lo normal.
Yo, si me permitís medio minuto, os digo una cosa, una novedad que es un éxito de los colegios de administradores de fincas de toda España, y me han recomendado el colegio que lo diga. Sabéis que últimamente ha estado
Juan, acércate un poquito más, por favor.
Que últimamente ha estado en marcha, a principio de año, lo del dividendo digital, el cambio de las tecnologías. Y el gobierno subvencionaba con hasta 100 euros el cambio de las antenas de digital y demás.
Sí.
Por ley, la ley de Hacienda obliga a que todas estas subvenciones sean repartidas por la cuota de participación de cada propietario como un ingreso extra, para que cada propietario lo incluya en su renta. Esto es un galimatías, porque imagina una comunidad de 500 propietarios que reciba 1.000 euros, cada propietario tiene que inscribirse en su declaración de renta como un ingreso de 2 euros al año y demás. El administrador colegiado está obligado a comunicar a Hacienda en el modelo 184, que es antes del 31 de marzo, la asignación de rentas, que es los ingresos recibidos de la comunidad, como se dice.
Es que es un poquito farragoso, sí, y de verdad que pues, no tenemos tiempo.
Lo dejamos para el próximo debate.
Lo ampliaremos porque tener en cuenta que a ver, por favor, con orden. Tener en cuenta que la audiencia no es conocedora del modelo 3 tal, 1 tal, cual. Entonces ya necesitamos cambiar de tema, tenemos entrevista pendiente y hablaremos y ahondaremos de esta nueva normativa en el próximo Tu Administrador de Fincas Colegiado, que te responde, que será el martes, y podéis seguir dejando vuestras preguntas, como siempre, en todas las vías de contacto. Ya estamos en los 24 minutos de la 1 de la tarde. Sigues aquí en Así es la Mañana. Muchísimas gracias, Rafael Domènech y Juan Serra.
Muchas gracias a vosotros.